desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
He recibido el púlpito 5 minutos antes de lo acostumbrado, así que vamos a salir 7:25, todavía de día, para que podamos regresar a casa con la luz del sol. Una vez más, recordándole a todos los hermanos de Golán, mañana empezamos a operar a las 7 de la mañana. Estamos esperando y confiamos en que el día de mañana lleguemos a los 3.000 migrantes para atender. Muy probable que el día de mañana lo logremos. Y la otra cosita, por favor, a los hermanos que van a ir el día de mañana conmigo a Harlingen, 5 minutitos, 3 minutos acá después del culto. Y también, pues, a todos los varones, al liderazgo, nos quedamos para preparar todo esto y dejarle ya listo a las hermanas que vienen mañana a las 7 de la mañana. Tengan todos buenas tardes, sean bienvenidos. Quiero aprovechar para saludar a los que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también por medio de Radio Bautista Texas. El tema en esta semana en los Estados Unidos, que dominó además de la muerte de los 22 muertos en El Paso, los 9 en Denton, Ohio, y otras amenazas que se han dado por ahí, el tema que dominó la noticia fueron las redadas allá en el estado de Mississippi y otras redadas que se han hecho en otros estados de los Estados Unidos. ¿No le parece a usted que estas redadas o esta dinámica, no le parece a usted que esto sería algo interesante que nosotros como cristianos lo pudiéramos hacer? Por eso le he titulado al mensaje de esta tarde, Las Redadas Cristianas. Y voy a invitarle a que nos pongamos en pie, porque vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 17 al 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 17 al 25. Las Redadas Cristianas. Voy a leer en el 17, ustedes lo hacen en todos los versículos pares, y terminamos en el versículo 25. Dice así el Señor en su palabra. 17 leo yo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos en el 18. Y les dijo: vamos a hacer una redada mundial. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. 20. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes. Y les dijo también: vamos a hacer una redada internacional, y los llamó. 22. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sano. Padre, pido con todo el corazón, ahora que tenemos tu palabra en nuestras manos, que hables a nuestra vida y concientices a tu iglesia, a los pastores que escucharán este mensaje, a los líderes de las iglesias que escucharán este reto, este desafío. Padre, que no quede una persona en el pueblo, en la ciudad, en donde nosotros vivimos, en donde tenemos presencia evangélica, que no escuche el mensaje del Evangelio, que no quede una persona que deje de ser confrontada con la gloriosa palabra tuya. Háblanos pues al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Si estuviéramos en una de esas iglesias que son bien carismáticas, pentecostales, y que los hermanos son muy dados, pues, en esa expresión, ¿no?, vocal de decir amén, aleluya, ¿quién vive? Cristo y a su nombre, gloria. Si yo hiciera esta pregunta, y estuve tentado decirle a Manny, Manny, haceme un gran favor, concedeme el privilegio de darme algunos efectos de sonido en donde haya grito, o en donde haya alguna voz, o en donde se escuche amén, porque es difícil sacarles a ustedes algún amén. Entonces dije, me voy a ayudar con las redes sociales para ver si conseguimos un amén. Entonces la pregunta sería, ¿somos nosotros pescadores? La respuesta es sí. La Biblia nos dice a nosotros que Jesús nos llamó y nos dijo, desde ahora voy a convertirlos a ustedes en pescadores de hombres. El apóstol Pablo usa una metáfora en su carta a Timoteo, en la primera y en la segunda carta, y habla de que nosotros somos soldados de Jesucristo. Entonces, estamos en una guerra espiritual, en una guerra en donde el maligno está invadiendo y en donde nosotros tenemos que resistir, en donde nosotros tenemos que luchar para que el malo, en este caso que Satanás, el diablo, el adversario, no tome territorio que nos pertenece. Hay otra explicación, y allá en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 20, el apóstol San Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Esto significa que nosotros somos la viva, oficial y clara representación del reino de los cielos aquí en la tierra. A todas estas preguntas, la respuesta es sí. Somos pescadores, somos soldados y también somos embajadores. Entonces, si nosotros sabemos que somos todo esto que estoy explicando, mi pregunta es, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, ¿por qué no compartimos el Evangelio? Una de dos. O semos, como diría Chelelo, o no semos, ¿verdad? Esa es la verdadera razón. Hermano, ya llegó, basta, enough, por favor, créaselo. Ya llegó el tiempo en que usted no le luce, ya no se le ve bien que venga a esta iglesia solo. No es correcto. Ya no es permitido que usted venga a esta iglesia solo. Se le olvidó a usted qué fue lo que hicieron con usted. Aquí tenemos un caso, nosotros, Esther Domínguez. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos, gracias a Dios, tenemos en esta iglesia a Evelyn, a su esposo, a toda su familia, por Miss Domínguez. Porque Esther Domínguez trajo a los pies de Cristo a los hermanos Adrián y a Evelyn. Entonces, el trabajo de ellos es traer a otras personas a los pies de Jesús. A mí me trajeron a los pies de Cristo. Mi trabajo es traer a otras personas a los pies de Jesús. Hablando de las redadas que hacen los agentes de migración en los Estados Unidos, o estas famosas redadas de esta semana, ¿no?, han tenido como resultado para ellos, para esas agencias, en este caso ICE y el Border Patrol, han tenido un éxito. ¿Se imagina usted que solamente entran a una planta y entran, llegan a un pueblecito y en cuestión de par de horas, más de 680 personas fueron aprehendidas, fueron detenidas y llevarlas a los centros de detención para su proceso de deportación y unas personas que ya salieron porque estaban en trámites para arreglar su estatus migratorio en este país. El objetivo primordial, el trabajo principal y para lo que les pagan a ellos es poder venir y detener a toda persona que no está bien con sus documentos y que su estatus migratorio no es correcto. Esa es una agencia, ese es su trabajo, para eso le pagan. Estas personas, indiscutiblemente, que lo que logran es deportar Y esto no es solamente en los Estados Unidos, porque también hay un Instituto Nacional de Migración en México, que también su trabajo es deportar a los que no son de su país y que están sin documentos en su territorio. Hay también un departamento de migración en todos los países en el mundo. Y su trabajo es eso, el poder detectar en dónde hay personas que no son de su país y que están en una forma fraudulenta. Los agentes de migración usan un equipo especial. Tienen sus unidades, sus vehículos, su uniforme. Son un personal totalmente entrenado. Sus vehículos son especiales. Pero sobre todo, tienen algo en particular. Los agentes de migración están ubicados y hacen el target o concentran todo su esfuerzo. Si me das la otra figura, por favor. O concentran todo... concentran todo su esfuerzo en los lugares donde ellos saben que la población en donde están predominan prácticamente hispanos o personas que no tienen documentos. Jamás lo harían, oiga esto, jamás lo harían para ir a prender o para ir a detener en sectores donde saben que todos son ciudadanos o que son anglos. Y ese es el mensaje de esta noche. La iglesia no puede estar pescando pescados, o podemos nosotros mantenernos pescando solamente en la iglesia. Y aquí tenemos un caso. Aquí solamente el señor Molina es el único visitante en esta noche en la iglesia. Si por alguna cosa, por alguna razón, él no tenía programado, él no tenía agendado venir con nosotros a la iglesia, entonces, hermanos, ¿para qué vamos a predicar de evangelio? ¿Para qué vamos a hablar nosotros de que Cristo lo ama y tiene un plan lindo y maravilloso? Cuando todos los que estamos acá ya hemos nacido de nuevo. Entonces, he ahí el meollo del asunto. Que el terreno para la iglesia, para predicar el evangelio y para ganar almas para Cristo, está afuera de este edificio. Antiguamente, por ejemplo, en las ciudades de Los Ángeles, en las ciudades de San Diego y Sacramento, California, en donde se concentra la mayor cantidad de latinos, en este caso personas que son de descendencia mexicana y uno que otro centroamericano por ahí, hay un lugar que se llama el Valle de San Joaquín. Esos eran considerados como los puntos estratégicos para el Departamento de Migración, para ICE o para el Border Patrol, para lograr sus objetivos. A ellos les dicen, necesitamos nosotros... Entre 3 a 5 días necesitamos detener a tantos personas indocumentados. ¿Y qué buscan? Bares. Les voy a contar porque yo viví en California y también sucedió pues de que yo me di cuenta de cómo operaba la migración en un valle que se llama el Valle de San Joaquín. Es un valle que inicia por allá entre Sacramento y Stockton y termina por allá por Bakersfield. Es considerado como el valle más grande del mundo, en donde se da todo tipo de cosecha. Creo yo, algunos conozco, que hay personas que en sus tiempos, cuando fueron a la pizca, iban a California, no a trabajar. Yo me recuerdo porque ahí era la temporada del espárrago, y ya están la mayoría de los que yo conocí, algunos de ellos ya murieron. Pero me recuerdo que en una ocasión, el hermano Ramón Lozano, él era diácono de nuestra iglesia y dice que le pasó algo curioso. Pasamos en nuestra iglesia la película El Rapto, El Arrebatamiento. Y lo pasamos como 2, 3 semanas antes de que pasó esto. Entonces, todos quedaron soqueados, ¿no?, con la película. Y que si no estás listo te queda, y si no conoces a Cristo vas a vivir los tormentos de la tribulación y la gran tribulación. O sea, la película es muy fuerte y mueve, cimbra, y hace que nuestras convicciones se pongan bastante fuertes. Entonces ahí explicábamos, al terminar el culto se hizo una invitación y algunos hermanos se reconciliaron con el Señor, otras personas que llegaron ahí como invitados aceptaron a Cristo, pero el lunes... Él se fue, al fin. En ese tiempo, en los meses de febrero y de marzo, es cuando se cosecha el espárrago. Ellos usan una una pieza muy larga con un filo impresionante y van cortando el espárrago y el día siguiente vuelve a salir. Es una cosa pero impresionante cómo se reproduce el espárrago. Entonces cuando él llega al fil y hay unas barracas donde vivían los que piscaban ahí, el hermano vio dos camionetas con las puertas abiertas, motor encendido. Entra a la cocina y las ollas hirviendo. Y va a las barracas donde estaban los catres y no había nadie, la ropa revuelta. Y ve por allá, va a los baños y no había nadie, había una regadera que estaba cayendo. Y se le vino a la mente al hermano el arrebatamiento. Me quedé, hermana Zabaleta. El rapto de la iglesia. Y el hermano se le vino a la mente la película, y él dice, me voy a agarrar el carro, voy a la casa. Y dice que cuando regresó del film, encontró que un montón de carros venían, y dice, pues también se quedó este, dijo, ¿verdad? Y también se quedó el otro. Y llega a la casa, y la primera que sale es la esposa, le dice, Hani, ¿y qué andas haciendo? También te quedaste tú, Hani, le dijo. ¿Cómo que qué? Le dijo. ¿Que te quedaste en el rato? No. Es que fui al fil. No, Hani, le digo, llegó la migra, se lo llevó a todos. No fue el rapto, no fue el arrebatamiento. Bares, salones de baile. Recuerdo yo que en esos tiempos, esos buses, por acá está un hermano que trabaja en esto, lo que hacían los buses era meter así de retroceso en las puertas de salida de los bares. Entonces, cuando llegaba la migración, todos papeles. Entonces, todo el mundo buscaba la puerta de salida, entraban al bus. De una vez, directo entraban. Entonces, esta gente buscan sitios que son estratégicos. Bares, salones de baile, restaurantes donde hacen redadas, donde hay empleados que no están trabajando legítimamente. Calles, avenidas, en donde se encuentran, y esto nos pasó en una ciudad que se llama Ontario, California. Me dice el pastor de la iglesia, fui yo a predicar una noche, bueno, un fin de semana, viernes, sábado, domingo. Pastor, me dijo, ¿y en tu iglesia ustedes tienen culto los domingos en la noche? Y le dije, sí. No, nosotros tuvimos que quitarlo de aquí, brother, me dijo. ¿Por qué? Porque fíjate, me dijo que después del culto, en la avenida principal, una calle que se llama Riverside, me dijo, ahí se ponen los retenes de migración. Entonces los hermanos, me dijo, no vienen, me dijo, para arriesgarse, ellos no vienen a la iglesia. ¿Por qué explico esto? Porque la iglesia tiene que buscar sitios estratégicos. Y le voy a decir esto. Para alcanzar a este pueblo para Cristo, no va a ser esta iglesia el sitio estratégico. Hermano, en 26 años, estamos llegando más o menos a unas 8,000 conversiones acá en el templo. Pero tenemos 6 meses y ya llevamos 17,000 conversiones. Entonces, ¿cuáles son los sitios estratégicos y cuáles son los sitios más importantes a quienes nosotros tenemos que ponerle atención? Los lugares a donde tenemos que encontrar personas que no conocen de Jesús. La franja fronteriza donde nosotros vivimos, en lo que es Tijuana y también San Isidro, Calexico y Mexicali, El Paso, Ciudad Juárez, Laredo, Nuevo Laredo, Eagle Pass y Piedras Negras, del río, ¿cuál es, Erika? Ciudad Acuña, Acuña, ¿no? Entonces, Reynosa, McAllen y Matamoros también acá con Bronzeville. Entonces, entre estas ciudades, estos pueblos que yo estoy mencionando, se cuenta en las estadísticas, y probablemente acá, como hay personas que trabajan en el condado y conocen estas cosas de cifras y estadísticas, se considera que para el año, oiga esto, que para el año 2025, estamos a 6 años, vamos a vivir en estas dos ciudades gemelas, hasta Tijuana y San Isidro, 25 millones de personas. O sea, que vamos a vivir nosotros acá como que si fuera todo el México Distrito Federal, o como que fuera Seúl, Corea, o como que fuera Los Ángeles, California, en estas dos ciudades. Impresionante. Entonces, llego a la conclusión de que vivimos en un área, vivimos en una región donde estamos listos para hacer redadas, donde estamos listos para terminar nosotros con esta sequía que muchas veces en nuestras iglesias, hermano, A mí me encantaría, pero de veras que me gustaría que usted haga una encuesta de cuántas de nuestras iglesias bautistas en el estado de Texas tienen cultos en la noche. ¿Sabe usted por qué no tienen cultos en la noche? Porque ya no llega nadie. Llegan solamente dos personas y a veces la familia del pastor nada más. Y aquí nosotros nos urge, y si seguimos con el pie en el acelerador hasta fondo, nos urgiría volver a poner otro culto en el culto de la tarde. Esta noche estamos ya, póngale usted, 95-96% llenos. Vivimos en un sector, vivimos en una región, vivimos en una parte en donde sería el colmo de los colmos no tener una iglesia fuerte, no tener una iglesia estable, no tener una iglesia que fuera un bastión, una iglesia que fuera siempre a la vanguardia, siempre para adelante, hablando del mensaje que no podemos callar. No me equivoco en lo que digo, pero nadie, y se lo voy a decir esto, créalo lo que le voy a decir. Y si es un disparate, pues déjeme a mí con el disparate. Pero yo no me equivoco en lo que digo. Nadie como nosotros para alcanzar a los latinos en los Estados Unidos. No lo van a hacer los chinos. No lo van a hacer los coreanos. No lo van a hacer los anglos. Para ganar a nuestro pueblo latino en este país, tenemos que ser nosotros los latinos que ya conocemos de Jesús. No sé si fue la semana pasada o antepasada. Estaba viendo un programa de el pastor Danilo Montero aquí en la iglesia Lakewood en Houston. Y él hace en la bienvenida, dice, por favor, dice, me gustaría, estamos viendo rostros nuevos. Levánteme la mano, por favor, dice. ¿Cuántos de los que están acá con nosotros en esta tarde tienen menos de 2 meses de estar viviendo en los Estados Unidos? Y dice que casi como 45 personas en un culto se expresaron de decir, estamos acabados de llegar o recién llegados de nuestros países en Centroamérica. ¿Sabe usted que una de las cosas que la hermana Auralia, el hermano Rito, la hermana Evelyn, la hermana Santa, nuestra hermana Diane, ¿sabe usted qué es lo que se encargan? De darles todas las tarjetas. Oiga esto, todos los casi 3,000 migrantes que han pasado por nuestra iglesia se llevan una tarjetita del pastor. No digo que los 3,000 me han llamado, pero me han llamado quizá 1,000 hoy para decirme, pastor, ya estamos acá. Muchas gracias. Son los que dejan los testimonios cuando leemos los días miércoles o los días viernes. Y me cuentan, pastor, ¿a dónde podemos ir? ¿Dónde hay una iglesia como la suya acá en donde estoy? Entonces les damos información y les damos el nombre y les damos el número y les damos también la dirección en donde hay una iglesia. Porque queremos que ellos continúen, queremos que ellos sigan en este peregrinaje, que se sigan desarrollando. ¿Quién sabe, hermano, que de esta gente que han pasado por nuestra iglesia puedan ser los futuros diáconos, los pastores, los misioneros de las próximas iglesias? Encontramos a un muchacho nicaragüense y que venía bastante, bastante peludo. Y una hermana de la iglesia le dice, fíjese que hay una hermana que tiene acá una máquina para cortar el pelo. Y le dice, no me lo puedo cortar porque yo le hice una promesa a mi madre. Tengo 20 años de no ver a mi madre. Y mi mamá es estilista. Y yo le dije, mami, cuando yo llegue a verte, quiero que tus manos me corten el pelo, el cabello. Tengo cantidad, no sé, yo no, tendría que meterme yo semanas, si alguien me han preguntado que por qué no hago unas crónicas. Yo no soy escritor, yo no tengo inclinación hacia eso, yo no soy hábil para estas cosas de andar haciendo libros, pero me dice, pastor, solamente denos ciertas informaciones, cronologías, datos, y empezamos a poner en orden, a hacer un libro. Y bueno, no lo sé, ya estamos, si Dios permite, con esta cuestión de la construcción acá, y le vamos a llamar Casa Navarro, le vamos a poner, vaya, pues para que les arda todavía más, Casa Navarro, vaya. Entonces, para poder nosotros alcanzar a la gente para Cristo, mis amados hermanos, salgamos a la calle y hagámoslo barrio por barrio, hasta que todos aquellos que viven, residen o pasan por esta ciudad puedan conocer y entender que Dios les ama como nos ama a nosotros y que Dios tiene para ellos un lindo plan para sus vidas. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Voy a ir rapidito en cada uno de estos porque yo creo que con lo que les acabo de contar en la introducción ya es suficiente para que ustedes puedan estar entendidos de qué se trata todo esto. Dame el primer punto. En primer lugar, es una orden del Señor. Es una orden del Señor. Dame la cita para que los hermanos lo vean. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Punto. Así me enseñó el hermano Pastor Romeo Martínez, que me aprendiera de memoria estos tres versículos. La importancia de la gran comisión. Hermano, es una orden, no se puede desobedecer. Quiero hablarle como pastor, como el titular, como la figura de la iglesia, como el responsable del púlpito. Quiero hablarle, la gran comisión es una orden y no se puede desobedecer. Es una orden y no se puede postergar, no se puede desatender. La iglesia que no hace la gran comisión está en una total libre y en una total oposición en contra del Señor. Le voy a decir esto, lo tengo escrito, no me lo puedo repetir como quisiera repetirlo. Pero ojo con esto y escuche bien lo que va usted a escuchar. Ninguna iglesia merece ser bendecida si no cumple con la gran comisión. Segunda cosa, ninguna iglesia merece llamarse iglesia si no cumple la gran comisión. Ninguna iglesia merece ser cuidada y protegida por Dios si no hace lo que Cristo le mandó a la iglesia que lo hiciera. Dios no puede, hermano, por favor, comprendámoslo. Dios no puede de ninguna manera bendecir a una iglesia que no obedece. Ahora usted entiende, ¿se recuerda usted lo que vimos el día miércoles? Cuando hablamos de la bendición al misionero, cuando hablamos de la bendición al que apoya a un misionero, cuando usted sostiene, cuando usted participa, cuando usted apoya, cuando usted forma parte vital del sostenimiento en la vida de una iglesia, de un misionero, de una familia, es inevitable de que Dios lo pueda bendecir. No se puede, no lo puede evitar. Aunque usted diga, Señor, mira, yo te voy a dar, pero no quiero que me bendigas, y dice Dios, es que no puedo, es una ley. Tú estás participando, entonces es mi obligación como Dios bendecirte. Pero Dios no tiene, ni obliguemos a Dios. Dios no tiene ni la obligación y mucho menos Dios no tiene en ningún momento el acto de poder bendecir a una iglesia que no obedece. Segunda cosa, es una misión nuestra. En Lucas capítulo 10, versículo 1 al versículo 2, vea lo que dice la Escritura. Después de estas cosas, designó el Señor también. ¿A cuántos designó? A otros 70. Escúcheme esto. Dice Jesús, ¡wow! Nos fue tan bien con los primeros 12. Ya hemos recorrido toda Galilea. Ya hemos recorrido toda Capernaum, ya hemos recorrido toda Judea, ya hemos recorrido también todo Jerusalén, ya hemos recorrido todo Decápolis. Entonces, híjole, dice Jesús, imagínense, muchachos, si con 12 hemos alcanzado nosotros a todas estas multitudes, ¿qué va a pasar si ahora ustedes 70, o algunos como dicen, si son 72? Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. La importancia del liderazgo. Pastor, por favor, pastor, por favor, pastor, por favor, no mande a su gente a evangelizar. Vaya usted con ellos. Pastor, por favor, no delegue cuestiones importantes de su iglesia. Haga también usted las cosas que a usted le competen hacer. Muchos pastores pasan nada más metidos en sus oficinas. Huelen a papel. Tienen cabeza de computadora. Tienen todo lo que... Salga con su pueblo. Vaya con su gente. Usted es el líder. No le diga a la gente qué es lo que tienen que hacer. enséñele a ellos cómo se hacen las cosas. Muchos pastores, muchos líderes, muchos misioneros no tienen autoridad moral cuando están en el púlpito hablando de evangelismo, porque no pueden ganar almas. Hermana Carmen Sandoval se le cayó la cara en un país en donde ella hizo una encuesta y preguntó a algunos pastores, y dos de tres, o tres que dos, a los que les preguntó, ninguno de ellos había ganado en muchos años de vida pastoral un alma para Cristo. Son de los que se esconden detrás del púlpito, son de los que se escudan detrás del púlpito, pero afuera no pueden compartir el mensaje del Evangelio. Yo me recuerdo que hace dos, tres años, a uno de los 20 pastores que han salido de acá, lo vi tan motivado con su iglesia, evangelizando y haciendo esto. Y le dije, mano, qué vergüenza, porque cuando estuviste en la West Bronzeville, nunca lo hiciste. Nunca trajiste una persona a la iglesia, nunca. Nunca, nunca, nunca saliste a predicar con nosotros. Y ahora células por acá, y campañas por allá, y esto por acá, y esto por allá. Entonces quiere decir que no tenemos mente de reino. Tenemos nosotros la mentalidad de llevar nada más agua a nuestro molino. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Es nuestra misión. Esta misión de la Gran Comisión no fue dada a los ángeles. Esta misión no fue dada a un grupo elitista especializado de la iglesia. Todos somos responsables de traer nosotros a una persona a los pies de Jesús. No estoy diciendo de traer personas a la iglesia. Si vienen, qué bueno, gloria a Dios. Si escogen nuestra iglesia para ser pastoreados, tenemos una buena escuela dominical en donde estamos preparando los maestros, un buen ambiente para que se crezca. Hoy me dio unos números maravillosos la hermana Miriam de la asistencia que tuvimos el día de hoy. Le dije, Miriam, te vas a dar cuenta que en el culto de las 11 de la mañana van a venir otras 180 personas, además de todos los que vinieron a la escuela dominical el día de hoy. Ahí tenemos prospectos para que vengan. Todos somos responsables de formar parte de estas redadas cristianas. Todos conocemos mínimo a 10 personas que no conocen de Jesús. Don't let them go without God. Don't let them go to hell. You're not a good friend. Me recuerdo, y aquí está mi hijo Carlitos. En los tiempos cuando nosotros recién llegábamos, estaba en moda aquella cosa de Super Mario. Y la mamá les compró una maquinita de Super Mario. Teníamos unos vecinitos acá, me recuerdo, de muchachos, Vicente. Yo le decía, Vicente Fernández, le decía yo. Flaquito, una lizard, una lagartija así, güerito, un montón de pecas. Y llegaba Vicente a jugar con Diego y Carlitos. Y como ellos a las 6 de la tarde ya se venían para el culto, entonces Vicente se iba para allá. Ve, dije, este viene a gastar la luz. Los juegos son míos. Yo los pago. Y este no quiere ir a la iglesia. Y le dije a Carlitos, you're not a good friend. Tú no eres un buen amigo. Compartes con tu amigo Super Mario y Sega Genesis y el Nintendo, pero no compartes con tu amigo a Cristo. No compartes con tu amigo el Evangelio. Y como él, habemos muchos en esta iglesia. Y en muchas iglesias que tenemos a nuestros besties, que tenemos a nuestros mejores, he's my friend, él es mi pana, él es mi mejor amigo, pero no le has hablado de Jesús. Es una misión nuestra. Todos conocemos, oiga esto, por lo menos a 10 personas que no conocen de Jesús y que si se mueren se van al infierno. Lo dije en los anuncios y quiero que escuchen lo que están pendientes de las redes sociales. Se oyeron que hubo 22 muertos en El Paso. Se oyeron que hubo 9 muertos en Denton, Ohio. Y otros muertos por no sé dónde. Nosotros como pastor nos preocupamos. ¿Y cuántas de estas personas que se murieron se fueron sin Cristo en su corazón? ¿Sabe usted cuál es el antídoto para parar todo esto? Si le hubiéramos compartido el Evangelio a ese muchacho al que agarró el fusil, el AK-47 en El Paso, y le hubiéramos ganado para Cristo en Dallas, Texas, este muchacho no hubiera matado a esa gente. ¿Se ha dado cuenta cuál es el antídoto? ¿Sabe usted cómo podemos parar nosotros esto? Compartiendo el Evangelio. Es nuestra dicha más grande. Punto número 3, si empezamos a terminar con la música. Es la dicha más grande que podamos tener en la vida. Se lo voy a leer, un poquito extenso, pero vale la pena que lo veamos. ¿Se recuerda que Jesús contrató a 12? ¿Se recuerda que Jesús, después de esto, qué bien, nos fue requete bien? Vamos a contratar a otros 70. Entonces los 70 terminaron el trabajo. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis. Pongan mucha atención, muchachitos de la escuelita de Pineo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, pero todavía el nombre de tu amigo no. Pero todavía el nombre de tu papá no. Pero todavía el nombre de tu mamá no. Pero todavía el nombre de tu jefe, el que te paga el salario, el que firma el cheque, todavía no conoce de Jesús. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, le dijo aparte: blessed, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Otro de la historia: hubieran querido tener la libertad que nosotros tenemos para poder predicar el Evangelio. Jeremías, el personaje de hoy en la mañana, hubiera querido tener la libertad, hubiera querido no tener la oposición de toda una nación. Nosotros acá podemos abrir a la hora que querramos la iglesia. Cerramos la iglesia a la hora que querramos. Ellos no, ellos tenían que andar huyendo. Otros que murieron, otros que fueron castigados, otros que perdieron sus propiedades, otros que perdieron su vida por predicar el Evangelio, se reirían de nosotros y criticarían la pasividad con que nosotros vivimos el Evangelio. Otros quisieran vivir en donde nosotros vivimos para hacer lo que ellos difícilmente pueden hacer por las condiciones de vida en las que se encuentran. Tengo una escuelita de verano, pastor, me dice un hermano en Venezuela. Hermano, ¿cuánto necesitas? Con $25, pastor, que usted me mande, yo cubro el desayuno de los 5 días. ¿Cómo hago para enviar? Ese es el problema, pastor, me dijo, que no podemos recibir nosotros remesas en Venezuela. Pero podría hacerlo por acá, mandárselo a una tía que está en PayPal. Mira todas las cosas que para triangular, para poder enviar dinero a Cuba. Tenemos que buscar amigos que están en Chile. Tenemos que buscar amigos que están en Argentina, que tienen conectes y que van para Cuba para poderlos bendecir. Esos cristianos. Me recuerdo hace tanto tiempo, vino con nosotros el hermano, el pastor Julio Fredes de Chile. Y dice: pastor, estoy recibiendo una ofrenda, me dijo, porque queremos comprar un caballo. Caballo, le dije, sí. Es que allá no hay, me dijo, pickups ni vans. Allá se necesita un caballo para ponerlo en una carreta y ir a recoger a los hermanos para que vayan a la iglesia. Y el pastor de la iglesia, se le han muerto ya 3 caballos, pastor. Un caballo. Y nosotros acá venimos en nuestro carrito solos. Ni a tu mujer trajiste hoy. No, hombre, fachento. Es un aborto de predicador, eres tú. No, esto no es lo tuyo. Y estos regresaron con gozo y dijeron: Señor, pasó esto, pero mira, por favor, no se gocen ustedes en esto, sino que regocíjense porque su nombre está inscrito en el libro de los cielos. Alegraos, nombres están escritos en el cielo. Yes. Pero no el de tu tío. Pero no el de tu compañero. Hagamos redadas. Conocemos 10 personas. Hablemosle de Cristo. Ganemos a este pueblo para Jesús y que Bronzeville en la eternidad pueda ser considerado como el pueblo o la ciudad que menos gente mandó al infierno. Me recuerdo hace muchos años que dije, si usted quiere irse al infierno, va a tener que irse de esta ciudad. Porque aquí vamos a hacer todo lo posible para compartir con ustedes el mensaje del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias por habernos traído. Gracias, Señor, por habernos dado las ganas de venir, Señor, y alabar y bendecir tu nombre y escuchar el mensaje de tu palabra. Gracias por retarnos y por desafiarnos. No podemos ir a Judea. No podemos pasar por Samaria. No podemos ir al fin del mundo si primero no ganamos nosotros o nos esforzamos por nuestra Jerusalén. Tenemos un campo misionero perfecto. Ahora solo falta que salgamos y hagamos las redadas. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, usted necesita saber que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, hoy es el día para hacerlo. Esta noche es la noche más linda de su vida. Repita conmigo, adentro de su mente, adentro de su corazón, esta oración, sin que nadie la escuche. Y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo a partir de este momento y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, mientras nadie le inquieta, si usted ha sido sincero, sincera, honesta, honesto, y usted ha repetido conmigo esta oración, levante su mano, por favor. Una persona, Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. La única persona que visita nuestra iglesia. El señor Molina, le dije la invitación. Ahora le digo con tanta confianza, mi hermano Molina. Gracias, Señor. En tu nombre, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.